Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, muy bienvenidos amigos y amigas a Paralelo 20. Vamos a viajar por el mundo del turismo con la intención de siempre en cada programa que, primero, que nos divirtamos, ¿eh? Sobre todo a estas horas de la mañana. Eso sobre todo. Y que de paso pues aprendamos cosas de la mayor industria de nuestro país, que es la industria turística. En este espacio que Radio Marca dedica al mundo de los viajes cada sábado y cada domingo a las 9 de la mañana, 8 para nuestros amigos de Canarias. Bueno, y como ya sabéis, sobre todo los habituales que ya llevan con nosotros 6 temporadas, se dice pronto, amigos, 6 temporadas ya viajando con Paralelo 20, parece que fue ayer. Bueno, bienvenidas, Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos.
Adrián Andecochea.
Buenos días, bueno, vosotros, Marcial y Pilar.
Vosotras lleváis menos de 6 temporadas.
Pues sí. Mira, yo concretamente llevo 2. El temporadas. Pasado 26 de abril hice 2 años.
¡Qué mayor! 2 temporadas llevas.
Yo también Adrián, llevo 2 fines de semana.
Adriana lleva todas las temporadas del mundo.
Claro, yo 2 años, yo ya 2 semanas.
Tú 2 semanas, ¿no? Oye, estáis de aniversario entonces,
¿no? Es verdad,
¿no?
Estamos de aniversario las dos.
Bueno, como decía, amigos, bueno, bienvenidas a las dos, ¿eh?
Gracias.
Que no me enrollo más. A ver, como ya sabéis, los habituales, los domingos abrimos el programa con una canción para hacer boca, para dar el banderazo de salida al programa. Y hoy se lo dedicamos este momento al cantante principal de uno de, tengo que reconocerlo, de mis grupos favoritos, a Greg Allman, que ha fallecido esta semana a los 69 años de edad, el cantante de una de las bandas más famosas del mundo y de la música sureña americana, los Allman Brothers. Los Allman Brothers, los reyes del rock sureño, ese sonido tan peculiar entre el blues, el rock y el country, que se dio a conocer como música americana, como la música sureña, o como muy bien llamado rock sureño. Grandes bandas surgieron de sitios tan míticos para la música como las ciudades de Nashville, Macon, Tennessee, Alabama, por supuesto Georgia, Louisiana o ese estado de Carolina, tanto Carolina del Norte como Carolina del Sur. Una época sin duda gloriosa de la música en general, surgida en la insuperable década de los años 70. Y Greg Allman era el cantante de los Allman Brothers y un icono de la música americana, también de la prensa americana, también de la televisión americana y, por supuesto, de las revistas del corazón, casado entre sus muchos amores con la superfamosa cantante y actriz Cher, la incombustible Cher. Y como músico típico también de esos años, un hombre y un cantante, un famoso viviendo en un mundo convulso del alcohol y las drogas, que le han pasado sin duda factura a sus pocos 69 años de vida. Greg Allman ha escrito maravillas y maravillosas canciones de éxito. Yo quiero traeros este These Days o These Days, que hoy parece una despedida de toda una vida. Os leo un poco de su poesía. Dice algo así esta canción como: he estado caminando y camino ahora pensando mucho. Sobre todo pienso lo que olvidé y las oportunidades que perdí. Tuve amantes y arriesgué, y no sé si podré moverme más. Pero las cosas van a mejorar a partir de ahora, todo va a mejorar. Estos días me sentaré sobre las piedras y contaré el paso del tiempo y me enfrentaré a mis fracasos, los que nunca he podido olvidar. Pero las cosas van a mejorar. Sé que a partir de ahora, en estos días, todo va a mejorar. I'm aware of Bueno, chicas, nos hemos puesto romanticones.
Eso te iba a decir, ahora...
Bueno,
madre mía.
Greg Hallman, muy bien, muy, Greg sí. Hallman se lo ha merecido.
Qué bonito, qué bonito.
Bueno,
¿qué
vamos con esas noticias de actualidad? Habéis metido ahí... Venga, meter la mano en el saco y
eso
sacar
es.
Dos tú y dos tú.
Venga,
¿te parece?
Venga, ahí
noticias
vamos.
De actualidad. A ver, dicen que la Gran Vía de Madrid, la Gran Vía madrileña, será una vía ciclista. Así que prepararon madrileños...
Y ciclistas.
Que no habrá Gran Vía para los coches a partir del año 2018.
A partir, concretamente...
Como muchos tememos.
Del otoño del 2018.
¿Qué va a pasar, Pilar?
Porque sí, pues que se ha anunciado ya desde el ayuntamiento, se ha anunciado esta semana... que van a empezar las obras en enero del próximo año, del 2018, y ya digo, tardarán más o menos pues en otoño. Está previsto que pase esto, que desde Plaza España hasta Callao, pues ahí se va a construir un carril bici de subida.
Pero muy gordo.
Pero muy grande, muy grande. Muy grande,
muy grande.
Muy grande. De hecho, también se ampliarán las aceras. Uh-huh. Entonces, todos los que conocéis esta zona, imaginaros ampliando las aceras, haciendo un carril grande, pues al final se va a cerrar la vía al tráfico de los no residentes, porque va a quedar pues bueno, pues espacio para el transporte público y para esos no residentes. Ojo. Y además, desde Callao, esto ya digo, desde Plaza España a Callao, y desde Callao a Alcalá, que es el otro gran tramo de la Gran Vía, se va a dejar en cuatro carriles, uh-huh. Dos de ellos para el transporte público y otros dos de ciclocarril. Ahí sí que van a convivir la bicicleta.
O sea, coches ni uno.
No, sí, hay ciclocarril de coches que pueden ir a 30, es decir, ahí puede convivir...
Ciclocarril de coches.
Se llama así, yo que bueno, soy, bueno. Me he informado.
Sí, lección que hay... uno de autoescuela, sí, sí. Ciclocarril.
Ciclocarril, sí, bueno, ya existen, ahí veis, bueno, pues se puede ir a 30 y comparten el espacio con la bicicleta. Y esto, pues es un sí o sí.
Pues sí.
Entonces, pues nada, pues lo que pues tendremos sí. que irnos pues, preparando. Porque,
vamos claro, a ver.
Vamos a ver qué pasa, cómo se gestiona todo
cómo
esto.
¿Vamos de Plaza España a Cibeles?
Pues andandito o en bici o en autobús.
Oye, y con esto que el ayuntamiento quiere arreglar la Gran Vía, ¿será Madrid uno de los sitios favoritos para que los visiten los españoles? Porque de momento el ranking de lugares más visitados de España por los propios españoles, pues se lo llevan otros en los tres primeros puestos, y Madrid, pues no sé si aparecerá el quinto, el sexto, el cuarto o el octavo.
Algo hay que hacer desde Madrid para que esto cambie, porque sí que es verdad que Madrid está entre los 10 sitios preferidos por los españoles en España, pero está el Palacio Real y ahí nos quedamos. Sin embargo, Barcelona tiene muchísimos sitios, la Fuente Mágica de Montjuïc, la Casa Batlló, uh-huh. La Sagrada Familia, y luego ya en el podio, los tres primeros.
¿Cuáles son los tres primeros?
Eso es,
a ver, los españoles, ¿dónde más les gusta visitar?
Los tres primeros.
La Alhambra.
Sí, venga.
¿En serio?
No.
La Alhambra es el tercero.
Es el tercero. Ah, los tres primeros, tú dices la Alhambra, uno de ellos, ¿no?
Sí.
El tercero. Vale, sube al cajón número tres, la Alhambra.
La Alhambra.
Venga, Marcial.
¿Y el número dos?
¿Tú qué crees?
No sé, la Sagrada Familia.
¿Sevilla? No.
Sevilla.
¿Santiago de Compostela?
La Plaza de España de Sevilla.
Sí.
Bien.
Premio. Y ahora nos queda solo el
primero.
El top 1.
Esa me la sé, porque es verdad.
Redoble de tambor.
La mezquita de Córdoba.
¿Ah, sí? ¿En serio? ¿La mezquita de Córdoba?
La mezquita de Córdoba.
Eso te lo has estudiado.
No, de eso nada. Es que sí, se sí, sabe. Sí,
o sea, es la mezquita de Córdoba
es el sitio más visitado por los españoles, ¿eh?
No. Sí, sí. Y pues ahí te voy a corregir.
También por los
españoles. No es la ganadora, no solo a nivel español, sino también en la clasificación europea.
Fíjate.
Donde ha conquistado el primer puesto. A nivel mundial, la mezquita de Córdoba ha sabido desplegar sus encantos para hacerse con el puesto del ranking número 25
a nivel mundial.
Del mundo. 25 del mundo y primero de España.
¿Cómo es esto?
Y de Europa.
Esto
o sea,
es como
de los europeos.
Como Carlos V de Alemania.
Primero de España, quinto de Alemania.
¿No? La mezquita, primero de España,
25 del mundo.
No, estaba, no está nada mal, nada mal. Otro sitio que nos gustaría a todos visitar y ahí creo que llamamos y dice, oiga, hay mesa. Y dicen, sí, para hoy no, mañana. Es el Bully, ¿no? El Bully abre sus puertas otra vez. Eso sí, tranquilos amigos, las abre de nuevo en el año 2018.
Bueno, lo prevé, porque todavía les queda mucho camino por delante. Y es que las obras del proyecto creativo de Ferran Adrià, que todos conocemos el Bully desde 1846, ubicado en la Cala de Montjou de Roses, pues siguen avanzando con el objetivo de inaugurar pues eso, a finales de 2018. Lo que pasa es que el consistorio revocó en su penúltima junta de gobierno el permiso de obras de las partes al aire libre por incorporar espacios no previstos inicialmente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que se ha ido retrasando, pero parece ser que sí que verá la luz en 2018. O sea que yo no sé si hay habilitado ya alguna lista, pero yo creo habría que irse apuntando por si abre.
Olvídate, pero bueno. Oye, si Madrid quiere ser más ecológico, que hemos estado hablando con esto de las bicis, resulta que hay una empresa de Vitoria. Estamos dando toda información nacional, ¿eh?
Y todo muy ecológico. ¿Por qué será?
Sí, sí, sí. Pues mira, entre otras cosas, porque quizá mañana es el Día del Medio Ambiente.
Por ejemplo. No, una empresa de Vitoria se ha certificado como la primera en España y única empresa legal en España. Y una, ya al parecer hay otras también certificadas en Europa. Solo dos, ¿no?
Y esta es la tercera. Sí,
bueno,
sí.
Esta es la primera en España. Para construir casas y edificios de paja.
Sí, sí, no,
parece, no.
Parece de chiste.
Parece de los,
vamos a ser sinceros.
De los tres cerditos.
Yo,
¿no?
Efectivamente, cuando vi esta noticia, cuando vi esta noticia dije, parece de chiste, pero como digo, además mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y me pareció muy interesante ver cómo, bueno, pues eso, se está intentando cada vez hacer trabajar más por ese medio ambiente y resulta que efectivamente hay una empresa vitoriana, Ecopaja, que construye, ojo, le han facultado...
Ecopaja se llama.
La han facultado para edificar, ojo, casas, hospitales y colegios. O sea, que no estamos hablando de... Vamos, que tiene una certificación totalmente legal, imagínate, para construir un hospital.
Bueno, yo estoy viendo que se puede construir un edificio hasta de 28 plantas.
Efectivamente, 28 plantas tiene que tener
de
una...
De paja y madera.
Madera y paja compactada. Eso madera es. Y paja compactada. Para que pueda soportar, y de hecho otro de los requisitos que le exigen, que puedan soportar un incendio durante 2 horas y media sin derrumbarse. O sea, que estamos hablando de paja compactada, madera, etcétera. Pero es que es muy importante porque este material es, son muy ecoeficientes y lo que aseguran es una rebaja del consumo energético muy importante en calefacción de hasta un 90%. Fijaros lo que supone. O sea, el poder rebajar pues eso, en un hospital, en un colegio, bueno, toda pues la calefacción, la energía en un 90%.
Oye, Pilar, ¿tú te animarías a
poner tu
casa de paja?
Pues yo al principio ya os digo, me sonó un poco así, pero una vez que profundizas dices, pues mira, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque al final te estás ahorrando una pasta en calefacción, estás ayudando al medio ambiente.
Bueno, si te construyes una casa, serán como las casas estas canadienses de madera, ¿no? Que viene un camión y te la ponen en el jardín de tu casa. Y
creo que esto es un poco más complicado, pero...
Si recorres la Gran Vía en bicicleta y tu casa es de paja, oye, te puedes morir tranquilo, ¿eh?
Ya eres eco-algo.
Eco-friendly, como dicen en los ingleses, eco-friendly.
Os venimos dando una noticia últimamente, que es que la compañía aérea canadiense Air Transat está de campaña durante este mes de junio, también invitando que visitemos Canadá, una tierra que nos recibirá muy amablemente y en la que nos sorprenderemos con sus paisajes únicos. Pues bien, ahora podemos volar directamente desde Madrid o Barcelona a Toronto, Vancouver o Montreal desde 530 euros y con servicio de comida a bordo y también hasta una maleta gratis si así disponéis. Bueno, ya sabéis, amigos, Canadá os espera con la compañía aérea Air Transat. Y con esta noticia, si os parece, de Air Transat, nos vamos a publicidad un minuto solo, ¿vale?
Yo me voy a tomar un café.
¿Un cafetito? Sí, que es temprano. En los domingos apetece, ¿verdad?
Verdad, apetece un chocolatito.
Los sábados parece que estamos trabajando y tal, ahí tal, y es la misma hora, pero los domingos parece que estamos aquí de
cuesta
relax.
Cuesta más.
Aquí de
chuchara. Así hacemos un programa más simpático. Volvemos en un minuto, tan solo un minuto aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. De todo al pasar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y esta sintonía, la sintonía típica de los viajes, ¿eh? ¿Cuántas veces se ha utilizado esto? Pero Adriana
lo ha elegido.
¿No? Yo para mi sección de Adriana.
Yo quiero esto.
Te escucha, quiero esta canción de La Mondragón. Que te doy toda razón, ¿eh? la mejor canción para viajar.
Recordemos a nuestros oyentes esta nueva sección. Adriana te escucha.
Tú mismo, Adriana.
Pues la nueva sección Adriana te escucha sirve para dar voz a todos vuestros negocios que estáis empezando, todas vuestras ilusiones en torno al turismo, para que me escribáis, me lo contéis y que nosotros os podamos dar voz aquí en Paralelo 20.
Y si es curioso también, no hace falta que estén empezando, lo mismo, ya han empezado hace unos cuantos añitos, pero
también
para dar a conocer algo muy curioso, como esto que nos has traído hoy, que es un hotel que está en las Cañadas del Duero y tiene una particularidad, ¿no?
Efectivamente. Pues este hotel, igual que otros siguientes, escribieron a adrianatescucha@paralelo20 y ¡tachán!
Tú le seleccionaste.
Efectivamente.
Bueno, ¿y con quién hablamos entonces?
Bueno, pues este hotel que está situado pues en el Callejón del Duero, uh-huh. Concretamente en Fermosel, en Zamora, en pleno corazón del Parque Natural de los Arribes del Duero, tiene una particularidad,
bonito, ¿eh?
Como tú has dicho.
Qué sitio.
Bonito, los Arribes del Duero, por favor.
Qué sitio.
Ya veréis cuando os cuente.
Bueno, que nos lo cuente mejor.
¿Y cuál es la particularidad?
Claro. Bueno, pues que este hotel se transforma. Ajá. Porque solo funciona con el alquiler de las villas del hotel. Ajá. Entonces tú alquilas el hotel y se convierte en un 5 estrellas.
¿Entero?
Con todos los servicios entero, o sea, de un 5 estrellas.
A ver si me... Ahora hablaremos con uno de sus directores, pero yo me lo imagino. No hay hotel, tú lo alquilas y de repente...
No emerge del suelo.
casi, ¿no?
¿Sabes? Del
de
centro de la tierra.
Y aparece un super 5 estrellas.
Está ahí, está inactivo, uh-huh. hasta que alguien decide activarlo. Y entonces se convierte en un hotel de lujo de 5 estrellas.
Pero con todo, con servicios, con camareros, con recepcionistas.
Con
así.
Oye, os veo muy entretenidos, venga. Pero yo os voy a pedir que nos lo cuente mejor nuestro invitado que nos está escuchando al teléfono.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Mejor que nos lo cuente Jaime bueno. Boviche, ¿verdad?
Bovil. Además, Jaime Boviche es presidente de Haciendas. Y que tienen otra ecológica en Salamanca, ¿verdad, Jaime?
Pues sí, efectivamente, tenemos exactamente 3 fincas dedicadas a acoger a nuestros clientes. Una en Arribes de Duero, que es la que habéis significado, que es Hacienda Zorita Natural Reserva, que está en la Reserva Natural, Parque Natural de los Arribes del Duero, uh-huh. donde el Duero hace frontera con Portugal, donde confluyen el río Tormes, el Águeda, el Luces, el Duero, se forman los cañones, pues ahí, en pleno corazón de los Arribes tenemos una finca con...
Qué bueno. 70 hectáreas. Pone la carne de gallina,
¿eh? Hermoselle, ¿no? Qué bonito.
Es precioso.
El sí, eso yo he estado y es maravilloso.
Y no muy conocido, ¿eh? Por
sí, declarado el año pasado Reserva la Biosfera por la UNESCO, uh-huh, y es un lugar privilegiado. Allí tenemos 70 hectáreas, una finca preciosa con 70 hectáreas de viñedo, plantados en espaldera, donde están... Tenemos Tempranillo, Syrah, Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon y elaboramos nuestros vinos de Hacienda Zorita.
Qué bueno.
Y tenemos bodega de elaboración, bodega de crianza y dos villas, como has señalado. Uh-huh. Dos villas de 5 habitaciones cada una.
Que tienen esta particularidad que decía Adriana, ¿no?
Eso es.
A ver, cuéntanosla tú mejor.
Es muy sencillo. Nosotros tenemos un hotel maravilloso a muy pocos kilómetros de ahí, a 40 kilómetros en Salamanca, 9 kilómetros de Salamanca, que se llama Hacienda Zorita Wine Hotel and Spa, que es un pequeño hotel de 40 habitaciones, un 5 estrellas, uh-huh, un wine hotel donde estuvo Cristóbal Colón, se celebramos el origen de lo que fue luego el descubrimiento de América, con uh-huh, una historia con la Orden de los Dominicos espectacular. Uh-huh. Un hotel de 1366, rehabilitado, el río Tormes pasa por debajo, bueno... Lo hemos rehabilitado, tiene 40 habitaciones y eso funciona durante todo el año. Entonces, ¿qué hacemos con las villas de Fermoselle? Pues reservarla para aquellos que quieren vivir una experiencia singular. Ajá. Los que quieran tener el concepto de tener tu propia finca para ti y los tuyos, ¿no? Ajá. Y alquilar pues una de las dos villas en mitad del viñedo de 70 hectáreas. ¿Con qué? Con el servicio de 5 estrellas de nuestro hotel de Salamanca.
Ahora lo acabo de entender. O sea, vosotros tenéis unas villas a 40 kilómetros de Salamanca, que sí, son las que están en el Cañón del Duero, ¿no?
Quilicua.
Y entonces, esas villas pertenecen al hotel, pero esas villas solo son para alquiler. ¿Cuántas habitaciones tienen las villas?
5,
pues
¿no?
Cada una tiene 5.
O sea, 10 habitaciones.
Eso es. Tú puedes coger una villa o las dos villas, ¿eh? Pues para celebraciones familiares, o de empresa, o de amigos... O de un grupo de matrimonio.
Y cuando alquilas las villas para ti, para tus amigos y para tu familia, el servicio del Hotel 5 Estrellas de Salamanca se desplaza y te da el servicio las villas.
Está a tu disposición. Y además se hace una programación completa de lo que quieres, de las actividades que quieres realizar, de que si quieres realizar pues a alguna actividad de cata, de maridaje, o de conocer, por supuesto, los Arribes,
bueno,
de hacer un recorrido en barco por los cañones del Duero,
cañones.
O bueno, recorrer el viñedo de las 70 hectáreas con bicicletas que tenemos,
me gusta.
Hacer senderismo, en fin, es una maravilla.
Me gusta, yo me apunto al vinito, sí, yo me apunto al vino, Jaime.
Oye, Jaime,
qué idea más buena.
Ponle a una botella mi nombre ya.
Yo voy a invitar a unos amigos a mi finca, voy a decir, os invito a mi finca de Fermoselle.
Oye, te tiras el rollo, ¿no?
Que no está hecha de paja.
Totalmente.
Me han dado pie antes porque decía, en la introducción me habéis preguntado que muy cerca tenemos también Organic Farm, una finca a mitad de camino entre el Wine Hotel de Salamanca, Hacienda Zorita, y el Parque Natural de los Arribes, que es otra finca que se llama Hacienda Zorita Organic Farm, granja orgánica, que es una finca maravillosa también de Hacienda Zorita, uh-huh, pero dedicada en lugar de al vino a los alimentos naturales del Duero.
Ajá.
Elaboramos quesos ibéricos, aceite de oliva virgen extra y vinagre balsámico al modo tradicional italiano.
Qué bueno, y entonces, se puede visitar entonces, ¿no?
Claro,
¿hacéis
claro,
excursiones?
Es una actividad fantástica, porque en lugar de ser una quesería o un secadero ibérico en un polígono industrial, que es muy habitual, pues una finca con 300 hectáreas de encinas, olivos, ay, vides, donde tenemos ovejas churras, tenemos cabra verata, porque elaboramos quesos de cabra verata y de oveja churra, donde tenemos cerdos ibéricos, porque elaboramos ibéricos, bueno, olivos centenarios, porque elaboramos aceite.
Pero qué maravilla, ¿no?
Es una maravilla.
Sí.
Y Jaime, tú que eres un apasionado de todos estos productos ecológicos, cuéntanos, ¿qué necesita un hotel para caracterizarse como ecológico?
Uh-huh.
Bueno, esto nosotros lo que hacemos es tratar de combinar dos cosas muy 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 importantes. Primero, coger lo mejor de la tierra, de la tradición, de la naturaleza y por lo tanto de las materias primas, la mejor uva, la mejor leche, la mejor oliva, pues para elaborar los productos, que ahí es donde está la verdad de las cosas, pero también combinarlo con lo mejor de la tecnología moderna para garantizar la calidad de los productos. No para hacer un proceso meramente industrial, sino simplemente para controlar la calidad. Y ese es lo que define a todo lo que hacemos. Es decir, la cuidamos la tierra. Por ejemplo, nuestro viñedo de Fermoselle, pues tiene casi 33 kilómetros de tubos de drenaje, fertilización automática, riego por goteo, por supuesto espaldera, estación meteorológica, pero partimos de que es una de las mejores tierras que existen en el mundo para elaborar vinos de calidad. Entonces esa es la base de todo, ¿no?
Totalmente.
Pues con la quesería hacemos lo mismo, cogemos la mejor leche, pero luego tenemos un desarrollo tecnológico considerado el más avanzado de Europa para elaborar calidad, no volumen. Y donde estamos elaborando uno de los mejores quesos del mundo con la marca Hacienda Azurita.
Bueno,
el vinagre balsámico, por ejemplo, que es un proceso que se puede ir a ver. Es la única vinagrería al modo tradicional italiano que existe en España.
Pero bueno, es que ¿qué de cosas estamos descubriendo? Sí, qué buena idea esto de Adriana Te Escucha, nos está escribiendo gente.
Solamente porque tengáis un detalle, nuestro vinagre balsámico, que acabamos de sacar la primera edición, después de 12 años envejeciendo en 5 diferentes tipos de barrica. Sí, 2 años en roble, 2 en castaño, 2 en cerezo, 2 en fresno y 2 en abedul. Cada uno de los 2 años y otros 2 de propina. Quedan 12 años. Empezamos por 225 litros y de manera natural, a humedad y temperatura natural, se van reduciendo cada año a la mitad.
Al vinagre hay que pedirle también denominación de origen, ¿eh?
Sí, no, es una pasada. Se puede visitar la quesería, hacer cata.
Yo si no lo he podido probar. Tengo ganas.
Sí. Pues es una maravilla.
Oye, Jaime, ya, bueno, te hemos querido hacer este homenaje y también agradecerte tu llamada a la sección de Adriana Te Escucha para contarnos esto que no conocíamos y dárselo a conocer a nuestros oyentes, ¿no? Por supuesto, a ver, yo te voy a tirar un guante, ¿eh? Yo quiero conocer la Hacienda Azurita.
Yo también.
Ah, sí, no, yo no me corto.
Eso está hecho y yo estaré encantado de enseñarlo porque vais a descubrir verdaderos tesoros que tenemos en España y lo mejor de la gastronomía y de la enología española, pues a través de Hacienda Azurita.
Claro que sí. Y a los amigos, para conocer más, que entren en internet, que pongan Hacienda Azurita y seguro que ahí sale con la Hacienda Azurita. ¿No?
Por cierto, que en Madrid tenemos un palacete dedicado también al mundo del vino y la gastronomía.
Ah, ¿sí?
El Warehouse.
Es una maravilla. Sí, el Warehouse en María de Molina 25. Tenemos hasta un pequeño viñedo urbano.
Sí, sí.
Una terraza maravillosa en pleno barrio Salamanca, María de Molina, casi esquina Serrano, María de Molina 25.
Sí, sí, sí.
Y donde tenemos restaurante, un rombar, un lugar para catas y eventos. En fin, un sitio precioso donde te acercas al mundo de las haciendas, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Jaime, Adriana, muy bien, ¿no?
Seguiremos hablando con Jaime.
Que seguir hablando con Jaime.
Cuando veráis.
Jaime, enhorabuena por esto y por contárselo a los oyentes y darnos esta oportunidad de vivir como si fuera nuestro propio Hotel 5 Estrellas, como si fuéramos los dueños.
Con bodega incluida.
Jaime, muchas gracias a ti.
Gracias, Jaime.
Os esperamos por aquí.
Claro. Venga, que sí, un abrazo,
pues,
amigo.
Sí. Gracias.
Chao.
Un abrazo.
De todo al pasar y disfrute. De las hermosas.
¿Cuántas cosas que se pueden hacer, amigos, si están cerquita
de nosotros?
Oye, hay que tomar la palabra, que yo quiero ir.
No, totalmente.
Yo quiero conocerlo.
Oye, a ver, ya que está cosas cerquitas y cosas que podemos hacer,
mira,
en fin de semana, vamos a una agenda cultural.
Eso
vamos a contarle cosas curiosas a la gente para que se entretengan los fines de semana.
Porque como decimos, ¿vale? ¿No? El viaje puede estar a la vuelta de la esquina, no hay que irse
no hay que irse a Japón.
Efectivamente, descubrir rincones de tus ciudades.
Saliendo de tu casa y dando la vuelta a la esquina puede ser un magnífico gran viaje. Bueno, chicas, a ver, la hemos pillado ahí, la hemos pillado estudiando. Pensando en alto, estaba en Extremadura. A ver, ¿qué quieres contar de Extremadura? Por cierto, dentro de nada nos vamos a Extremadura a hacer un programa súper extraordinario.
Vamos avanzando ya.
Como de todos los años, que los amigos de Extremadura dicen, oye, veniros por aquí, contar algo de nuestra tierra. Y nos tiramos 2 días contando cosas de todo lo que tiene Extremadura. Pues, bueno, cuéntame, a ver.
No, yo lo que estaba comentando de Extremadura es que, bueno, pues Extremadura es muchas cosas, pero sobre todo es también turismo gastronómico.
Por supuesto.
Y justo ahora empieza este fin de semana, ha empezado todos los fines de semana hasta el 23 de julio, tenemos las jornadas gastronómicas de la cereza picota. Mira. Fijaros, que a mí personalmente me apasiona la picota.
Los cerezos en flor.
Los cerezos en flor, claro. Empezamos con eso, pues ahora ya
las
hemos recogido.
La flor, luego las picotas, ¿no?
Primero vamos a ver las flores, ahora ya las hemos recogido y ahora ya te las preparan en muchos guisos, en muchos postres, etcétera. Entonces, bueno, pues que sepáis que tenéis, ya digo, en muchos restaurantes, en más de 12 restaurantes de la comarca, con menús de precios cerrados, pues tenéis pues el menú gastronómico de la picota en Valle cereza.com, ahí tenéis toda la información en vallecereza.com.
Y que no solo la cereza para postre.
No, que va, que va.
Tiene salsas de cereza.
Sí, por eso.
Gazpacho de cereza, ¿eh?
Qué rico. Muchísimas sorpresas. Así que ya digo, desde ya tenéis esa de turismo gastronómico para todo el mes de junio y julio.
Adriana, haznos una recomendación de las tuyas de agenda cultural. De esto que nos podemos acercar a ver algo concreto y volver.
Yo vengo muy festiva. Y es que se celebra la fiesta de los moros y cristianos del 9 al 11 de junio.
Bueno, amiga, menuda, pero no...
Conocida, pero... bajo el lema sin vencidos ni vencedores.
Por supuesto, pero en muchas ciudades de España, ¿eh?
Sí,
estamos en muchísimas.
De
la época. Todo, bueno. Levante, Almería,
Andalucía... Claro, pues eso.
¿Destacas alguna en concreto?
Pues sí, la fiesta de moros y cristianos en Mojácar, en Almería. Que dentro de las actividades programadas durante esos días, pues tendrán grupos de animación, delicias que repartirán por las calles, el pregón, el desfile de gala. Todos sacamos nuestras vestimentas, ¿no? Y nos ponemos bien guapos.
Las fiestas de moros y cristianos es algo espectacular, ¿eh? Y además hay desfiles en pueblos y en ciudades, vamos, de un montón de miembros, ¿no? Que ves ahí. Además representan durante todos esos días, durante todo ese fin de semana, representan pues cómo se conquistó ese castillo, cómo se conquistó esa ciudad, y hace una representación teatral muy, muy, muy chula, ¿no? Bueno, muy buena recomendación. Ojo a las fiestas de moros y cristianos, estemos atentos y acerquémonos un fin de semana donde queráis, que lo vais a pasar chupi. ¿Alguna más, amiga Pilar?
Pues mira, yo me voy a acordar de nuestros amigos asturianos, que nos escuchan ahí, concretamente de los de Avilés. Todos los que estéis cerca de Avilés, o estéis en el propio Avilés, pues el próximo 9 de junio se celebra la Noche Blanca. Y la Noche Blanca surgió con ese propósito de sacar el arte a la calle y a llegar a todos los públicos, ¿no? Niños, juveniles, adultos. Se va a llenar toda la ciudad de un montón de eventos, como conciertos, exposiciones, ya os digo, por todos los espacios, por toda la ciudad. El día 9 de junio, Avilés, va a ser toda una fiesta con más de 150 artistas, músicos, etcétera, etcétera.
Y además, ya que ayer estuvimos hablando de Barcelona, del Caminito de Picasso, pues hombre, también hay que hacer un guiño al arte. Y es que en Barcelona, una exposición que ha estado anteriormente en Londres y que llega a España con 80 obras y colecciones públicas particulares de Picasso y que estará en el Museo Picasso de Barcelona hasta el 25 de junio, pues trae unos retratos del artista malagueño, que como sabéis, su figura central fue hacer precisamente retratos de personas, de su círculo íntimo y de momentos muy concretos. Entonces yo creo que también hay que hacer un guiño al arte, y para los que se quieran desplazar al museo, ahí está, Picasso.
Y yo os voy a despedir con algo muy, muy, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, porque este fin de semana, bueno, desde el pasado 30 de mayo, se está celebrando en Madrid, en la zona de Nuevos Ministerios, esa Expo Food Truck, que se llama, ¿no? Que es como comer en los camioncitos, ¿no?
Sí, bueno, sí, muy resumidamente se puede decir eso, que es eso.
Suena a perrito caliente, ¿no? Suena a perrito caliente,
no,
pero
sí,
hay
sí.
Verdaderos, vamos, hay hasta estrella Michelin en los,
sí, sí,
en los
sí.
Food
Truck. Y hoy es el último día, muy bien apuntado.
Hoy es
Marcial.
El último día, podéis estar hasta las 6 de la tarde, acercaros a Nuevos Ministerios y vais a ver qué curioso cómo se ponen todos estos camioncitos que son restaurantes, y los hay que preparan unos menús algo extraordinarios, sí, y muy barato,
sí, sí,
y que
sí,
podéis
sí.
Estar ahí degustando delicias
gastronómicas del mundo,
efectivamente.
Un
muy bien
de
dicho. Delicias turcas. Así que un planazo. Hasta las 6 de la tarde os podéis ir hoy domingo a Nuevos Ministerios y disfrutar ahí de la gastronomía de los food trucks. Bueno, llevamos tiempo sin hacer esta sección de cosas curiosas,
sí,
¿no?
Curiosidades, ¿no? Que nos gustan a nosotros.
Curiosos, ¿no? Y resulta que ayer, después de finalizar el programa, vamos a tomarnos algo. Y aquí estas chicas, tanto Adriana como Pilar, dicen, ¿por qué no nos invitas a un poquito de sushi?
Somos un poco fans las dos, sí, nos hemos dado cuenta que...
Un poco frikis.
Esto me pasa por hablar, por bocaza, por ser buen jefe, ¿eh? Vamos a tomar algo, invítanos a sushi. Oye, ¿qué pasa? Yo me refería a unas tapitas con una cerveza.
Bueno, yo concretamente tenía que haberte dicho, invítame a un arroz avinagrado.
¿Por qué?
Porque tú no sabéis de dónde viene la palabra de sushi.
Ah, ¿significa eso?
Pues
¿arroz avinagrado?
Su
no
es vinagre y shish es arroz.
Bueno,
entonces
bueno,
es
bueno.
Arroz avinagrado, sí, bueno, pues un poco... Pues,
bueno, lo curioso es que empezaron a salir cosas como esta,
sí,
¿no?
Sí, ¿verdad?
Y empezamos a decir curiosidades de Japón. Y es que Japón, sin duda, yo creo que es uno de los países más curiosos, ¿no? Por sus costumbres, el comportamiento de su gente,
claro,
¿no? Ya es muy diferente, la música, los paisajes, incluso,
sí.
No sé, hasta cómo recortan los árboles, ¿no? Los jardineros de las ciudades, es algo espectacular,
todo,
¿no?
Todo lo que hacen es muy peculiar.
Esos puff que hay para gatos, para acariciar gatos, así como suenas. Vais a Tokio a tomaros una bebida a puffs, donde la gente va a acariciar gatos.
Gatos.
Debe ser que no quieres tener un gato en casa, pero te gusta y va a acariciarlo.
Antiestrés,
¿no?
Antiestrés, papá.
Todo en relación con el dibujo animado, ¿no? Con el anime, todo esto, ¿no? Pero bueno, es un país muy, muy diferente desde cualquier punto de vista y muy diferente a otros, ¿no? Pero bueno. Tenemos algunas curiosidades que hemos recopilado,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
A ver, esta del sushi...
Sí, yo por eso te decía, una de ellas es el cómo se llama o de dónde viene la palabra del sushi. Y lo comentábamos también comiendo, ¿verdad?
Oye,
que decíamos
¿y por qué todos son hombres,
¿verdad?
¿No?
Tú vas a muchos restaurantes japoneses y estás viendo cómo lo hacen en directo.
¿Cierto?
Pero fíjate que son eso, la mayoría son hombres. Pues fíjate que lo estuvimos preguntando y es que tiene una cierta explicación. Porque nos estuvieron explicando que la temperatura de las manos de las mujeres es más alta en general que la de los hombres. Y este hecho puede que haga modificar el sabor del pescado. Fíjate lo que estás oyendo.
Pero qué detalle.
Es curiosísimo.
No se lo digáis a mi chica que me pone a cocinar.
Te pone a cocinar el sushi.
Vamos, por favor, Raquel
García Leña. Que te veo que se...
No, hombre, eso, hay que decir todos los apellidos.
Bueno, es verdad.
Raquel García de Leña, de los Leñas de toda la
vida,
y de los García también. Nuestra amiga Raquel, que está en el controller, por favor, esto me lo borras, ¿eh? Esto que han dicho de la temperatura de las manos y tal, mi Nieves me pone a cocinar,
¿eh? No, pero de verdad, es que son cosas, ¿verdad?, curiosísimas.
Y otra de las cosas curiosas es que vosotros sabéis cómo surgió todo este tema del sushi... En tiempos ancestrales
estamos hablando.
Pues resulta que es que el arroz era el conservante del pescado. Entonces cogían el pescado, lo envolvían en el arroz y eso hacía que se conservara. Y de repente surgió un nuevo alimento, que es el sushi tal y como lo conocemos hoy.
Por eso, claro,
por
los
eso
rollitos.
Está el rollito
claro. Está con el pescado dentro.
Es como las conservas en salazón, ¿no? Bueno, esto era con el arroz.
O sea, que esa era la idea original, el conservarlo, claro.
Oye, qué chulo.
Bueno,
esto,
en cada sitio
oye,
hay...
me está gustando esta sección que ha salido así como...
Así espontánea.
Oye, no, pero es que estoy pensando que hay cosas de esas en muchos países. Yo recuerdo, a mí siempre me han dicho, cuando tú no vas con amigos y te pides pescado, y oye, ¿le echamos limón o no? ¿No? Y hay gente que te dice, no, sí, pero el limón, a mí me han contar también que tenía esa historia, es decir, ¿por qué lo de echarle limón? Porque era para lo echaban como para conservante, para
y también por
para
el olor,
el olor, porque venía y perdía pues eso, las propiedades y olía mucho, o sea que mira,
claro,
pues el arroz es un poco así para conservarlo y que no perdiera, qué curioso.
Más cositas de curiosidades de Japón, a ver.
Pues mira, además es que fíjate yo, ¿te acuerdas que lo estuvimos hablando, Adriana? Cuando dijo, venga, os invito a algo, os dije yo.
Algo light,
por favor, que estoy a régimen, estoy en operación bikini y dijimos, venga, pues el sushi. Pues fíjate que va a ser que el sushi, un mito que hay, pues no adelgaza, señores.
No adelgaza.
El sushi no adelgaza.
Bueno, la ruina de los restaurantes. Estamos haciendo amigos hoy.
No, señores. Vamos a ver, no adelgaza, tampoco te engorda, quiero decir, pero que es verdad que, claro, tened en cuenta pues que al final el arroz está presente y ¿no? pues es un hidrato.
Es verdad.
Que, claro.
Los gimnasios y tal te dan arroz ahí para que fortifiques los músculos y tal y te vuelvas un cachitas. Sí.
Y además nosotros solemos tomar el sushi.
Pollo y arroz y pollo. Sí.
Solemos tomar el sushi con la salsa de soja, que hay que tener mucho cuidado con esta salsa porque...
Sobre todo si vamos a Japón, ¿verdad?
Sobre todo si vamos a Japón.
Pero estamos con un japonés.
Exacto. Por dos cosas. Una, lo peor de la soja es que puede aumentar las cifras de tensión arterial de las personas. O sea, que cuidado con las personas hipertensas.
Que, sí, que les gusta mucho abusar
no
de la
abusemos
soja.
De esto. Y además, ¿sabes qué? Que si viajas a Japón y tú quieres mojar tu pizza de sushi en el bol, ¿no? Con la salsa de soja, pues mira, os voy a contar lo que me pasó a mí, que había dos señoras al lado, japonesas, monísimas ellas, y me empezaron a mirar mal. Y yo, ¿y qué? ¿Por qué me miran así?
No manejo los
palillos. No tengo soltura. Bueno, pues es que resulta que estaban mojando el arroz, por la salsa por la parte del arroz. Y eso está fatal hecho. La salsa es para el pescado. Con lo cual hay que dar la vuelta y mojar el pescado.
Bueno.
Vamos, yo con poder cogerlo con los palillos ya me conformo.
Me estoy cogiendo un complejo.
Yo con poder saber cogerlo con los palillos ya me conformo. Bueno, es verdad que por lo visto está mal visto y que se caigan granitos de arroz en las hojas si vais a comer.
Habéis
Japón,
visto, amigos, aquí está cursillo de sushi, ¿eh? De cómo comer sushi. Qué bueno. Bueno, ¿más cosas o no? ¿Del sushi o qué?
Bueno, a ver, y en general, un poco de Japón, ¿no? O sea, todos sabemos, ¿no? Que lo que tú decías antes, las formas de saludar y tal, no nos pasemos, ¿eh? Con el grado de inclinación, ojo. No, es verdad, es que según el grado de inclinación, pues la reverencia pues indica un saludo más respetuoso o más formal.
Depende de la inclinación.
Sí, es más formal, más respetuoso. Entonces, bueno, pues eso, que sí, tampoco nos vayamos a pasar, a ver si...
Contra más inclinación, más respetuoso.
Más respetuoso, más formal.
Pero ojo, si vas a Japón, mejor inclínate antes de plantar dos besos a una persona.
Ah,
porque yo lo de las muestras de cariño lo llevan muy
¿Y eso,
mal.
¿Y eso de a sus pies, señora? No se lleva en Japón. Japón no se lleva, ¿no?
Los japoneses son muy poderosos.
Son muy de José Luis López Vázquez, ¿no? A sus pies, señora.
A sus pies, sí. Mira, no, pero bueno, ahora que has dicho
no,
eso...
No, pero ¿qué ibas a decir? No,
ah, perdona,
¿te ha quedado por
no
decir
eso
algo, no?
Simplemente que es mejor que...
Que los dos besos,
una...
¿no?
Que no. Lo de los besos y las muestras de cariño. O sea, que vas tú ahí con tu novia, le das la mano, le coges...
Sí, hay que llevar
cuidado porque son muy poderosos.
Fijaros una cosa, ya que dices esto... Por ejemplo, yo tenía una profesora americana de inglés. ¿Es verdad?
Sí.
¿Es verdad? Sí. No aprendí inglés, pero todavía me escribe.
Por eso nos has visto la cara, ¿no? Nos has visto, claro, la radio no nos guapísima. Han visto la cara que hemos puesto cuando ha dicho tenía una profesora de inglés.
Era guapísima. Bueno, vamos a ver que se me va el salto al cielo.
Sí, que nos estamos liando, sí.
Bueno, me decía, córtame esto también para mi mujer. No, ella me decía... Curiosamente, que ella estuvo estudiando en Salamanca español, castellano, y lo primero que le chocaba de los españoles es que tocamos mucho al hablar. O sea, que somos muy tocones.
Sí, somos tocones.
O sea, que nos gusta, según estamos hablando, tocar así un poquito en el brazo, ¿sabes? Tocar en la espalda y tal. Y esto, para los americanos concretamente, de Estados Unidos, le parece un chocante que los españoles seamos tan cercanos en ese sentido y seamos tan tocones, como decía ella, ¿no? O sea, que los japoneses pues también tienen sus manías, como los americanos.
Bueno, sí.
¿No? Que es lo de los besos, no dar besos y no tocar mucho, ¿no?
Ellos se lo pierden.
Pero también tú te refieres a las parejas, ¿no?
Sí,
las
también
parejas
me refiero a las parejas.
No,
o sea,
son efusivas
de ir allí...
por las calles.
No.
Sí, o si vamos como turistas, pues tenemos
que
llevar
cierto
respeto,
¿no?
A sus tradiciones. Pues a mí hay una cosa que pasa mucho en Japón que me encanta, y yo en esto no soy muy española, porque vais a estar de acuerdo conmigo, en que en el metro, ojo, todos conocemos la disciplina, ¿no? Y el metro de Tokio y el barullo de gente que hay. No se ve nada bien y además no escucharás nunca hablar en alto. Uh-huh. Cosa que en España, ya digo, casi que pasa todo lo contrario. Yeah. A mí personalmente es algo que no me gusta nada. Entonces es verdad que
La ley del silencio.
Sí, en ese sentido tenemos que aprender los españoles a ser respetuosos y a decir, bueno, bien, o sea, no que vayamos y digan, mira, por ahí vienen españoles o italianos, tal, sino respetar que estás en otro país con otras tradiciones.
Además, hablando un poco también del trato que ellos profesan entre los unos y los otros, la sociedad, bueno, pues yo personalmente estuve en un restaurante que todo se paralizaba cada vez que entraba un nuevo cliente.
¿Cómo es eso?
Pues que se ponían a aplaudir y a hacerte la ola.
¿En Tokio?
En Tokio.
Ajá. ¿Ah, sí?
En Tokio. Se llama Tsukada Farm y tú entrabas. Era un restaurante basado su gastronomía en pollo, porque uh-huh. en Japón se toma mucho pollo. Sí, uh-huh. Eso del sushi es un poco mito, sí. Que lo sepáis también uh-huh. todos, porque el sushi está tan valorado en Japón como puede estar aquí. Uh-huh.
Uh-huh. Pero eso lo contamos, ¿eh?
Uh-huh. Sí,
y además en Navidad se toma mucho pollo.
Mucho.
Y eso es reminiscencia de los anuncios de las televisiones americanas. Fíjate, uh-huh. Friday Chicken este. Sí, no sé cómo se llama, ¿no? Se llama así el restaurante, ¿no?
Sí, sí, el Fridays.
El Friday's Chicken es en Japón, vamos, la bomba. Y entonces, en unas Navidades salían muchos anuncios de que los americanos en Navidades tomaban pollo y los japoneses se quedaron con esa copla y el pollo en los restaurantes es un plato.
Yo me acuerdo cuando Zapatero dijo que teníamos que comer conejo, no sé si os acordáis.
Sí, sí, bueno, no politicemos el programa.
No entremos en Japón.
Entonces tú entras en este restaurante a comer pollo.
Todo se para, incluso el cocinero deja de hacer lo que está haciendo, se ponen a aplaudir y te reciben con una efusividad, oye, que, me han recibido así ni en mi casa.
¿Los comensales también?
Todos.
Esa es la costumbre, ¿no?
Es la costumbre.
¿Te tienes que parar inmediatamente?
No, yo lo que estoy pensando, tú imagínate que entras, va a decir, bueno, voy a ver si me gusta, voy a ver si la decoración...
Ya no te puedes
saber. Estás perdida.
Da la vuelta y se va.
Lo mismo lo hacen por eso, ¿eh?
¿Verdad?
Es una estrategia de marketing.
A ver quién se va.
Sí, sí, Edith, este ya lo hemos pillado.
Amigos de Paralelo 20 que tengáis restaurante, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Para captar clientes.
Muy buena idea.
Y si esto me va a pedir un paso agua y ir al baño.
Pues no, tienes que comer pollo.
Bueno, más cositas. ¿Hay más cositas por ahí o no?
Bueno, pues la verdad es que hasta aquí es donde habíamos preparado un poco estas curiosidades de Japón que nos sugieron, como dices tú, pues ayer mismo, comiendo, yéndonos a comer y dijimos, venga, pues vamos a contar cuatro cositas.
Oye, Pilar, una de las cosas que te pueden pasar en Japón es que tú de repente vayas por ahí andando y veas una bandejita de sushi y tú digas...
Eso está muy bien, sí.
Oye, pues entras y dices, oye, la bandeja esta que tienes en escaparate la quiero. Oye, ¿y qué es de cera?
Es de cera.
Sí, sí, exactamente.
Bueno, y es que en Japón, una de las mayores curiosidades de Japón es que tienen reproducciones de sus platos, de la carta,
los que no entendemos
en
idioma.
Cera. Y son reproducciones realmente que llaman a la equivocación.
Sí, o sea, auténticas.
Auténticas.
Pero eso es de agradecer, la verdad.
Bueno, amigos, estamos llegando al final ya del programa. Oye, hay que recordar, ¿no?, las redes sociales, Adriana, que
esté en
nuestro Twitter, nuestro Facebook y tal, que muchas veces se nos olvida. Y la gente, bueno, pues para que nos sigan, ¿no? Por ejemplo, todo lo que estamos hablando ahora mismo, si sois ahí seguidores de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, podéis estar viendo fotos seguro de los platos de cera, esto que tú estás contando, de los restaurantes, de los monumentos.
O la web del hotel ecológico del que acabamos de hablar.
Ya fotos de la Hacienda Zorita, o sea que estamos ahí al día, ¿eh? Seguirnos. Como complemento a lo que estáis escuchando, tenemos las redes sociales con fotos y con comentarios.
Y para que
incluso,
sepan,
¿no?,
con antelación también de lo que vamos a hablar, a lo mejor el fin de semana, en
¿cómo
fin,
entra en nuestro
toda
Twitter?
La semana os tenemos informados.
¿Cómo entra en nuestro Twitter? Paralelo 20.
Así de fácil.
Ya está.
20 con número.
20 con número.
Es importante.
Paralelo 20.
Con número.
Y ahí tenemos el Twitter.
Y en Adriana te escucha es adrianatescucha@paralelo20.com.
.com, para los que
muy
queráis
importante.
Escribir a la sección de Adriana te escucha. Y luego en Facebook.
Y en Facebook igual, nuestro Instagram, tenemos nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro Twitter, todo igual. Paralelo 20, lo ponemos fácil.
Somos youtubers también, si entras verás un montón de vídeos que hemos hecho de muchas cosas.
De antiguos monográficos, de especiales de Fitur.
¿Por qué? Porque somos líderes, amigos.
En redes sociales.
Somos líderes de seguidores por internet. Somos el programa de viajes que más seguidores tiene en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, todo, de todos los programas de viajes de la radiodifusión española. ¿Qué os parece
creí
eso?
Que ibas a decir del mundo.
A este paso y con la velocidad que llevamos del mundo mundial, ¿eh? Muy bien. Got on the bus in Memphis, destination wrong. But Georgia ain't no paradise, a place I could call home. Qué bonito, ¿eh? Mira. I sat next to a broken hearted bed. She was crying. Precioso. Hoy y ayer nos hemos querido despedir con la sintonía del programa. Y, o sea, no queremos despedirnos con la sintonía del programa, sino con alguna canción de Greg Allman, al que le estamos haciendo un homenaje desde ayer aquí en Paralelo 20. Con este Multicolor Lady, otra de las canciones que muestran la gran sensibilidad que tenía el fallecido. Esta semana falleció Greg Allman. Y con él os dejamos, amigos, para que disfrutéis de uno de los poetas del rock sureño más profundos, más mediáticos y más conocidos de la música americana. Así que con Greg Allman, Adriana, si os parece, Pilar,
nos despedimos
hasta el
canción.
Fin de semana que viene. Chao, chao, amigos.